En Casa de Herrero, es radio.
No sé por qué extraña razón, son las 15:05, las 9:05 en Canarias. Miguel Ángel Liso viene ya con las tartas de la encuesta del CIS de Andalucía. Como si diera por hecho que vamos a hablar de la encuesta del CIS de Andalucía.
Yo te he escuchado a las 8 y no has hecho más que hablar de este
tema. Hablado más que de la encuesta, he hablado de Tezanos, para acordarme de sus ancestros.
Sí, pero bueno, por contaminación.
Es que he visto hoy un artículo que me ha gustado mucho, de Kiko Llanera, en la primera página del diario El País, Anabel Díez, por alusiones.
Perdón.
Me viene muy bien. Si ya sabes que aquí el protocolo es manifiestamente prescindible.
La verdad es que es una tertulia muy, 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 muy libre.
Sí.
Muy libre.
Y espero que lo siga siendo. Está Ana Romero, no te cuento ya, o sea, fíjate, más que libre con Ana, es asilvestrada, que es un grado más, más allá de la libertad.
¿Cómo estás?
No, es verdad que me ha interesado mucho el artículo de Kiko, porque te explica el bandazo de Tezanos. Es decir, te explica que con Tezanos sentó una doctrina, que naturalmente puso de uñas a todos los especialistas, a los demóscopos que en este país existen. Y de repente, cuando llega la hora de hacer el pronóstico de Andalucía, se desdice a sí mismo, cambia la metodología que venía utilizando en los barómetros y ahora introduce una cocina para no equivocarse mucho, pero la introduce solo un poquito para beneficiar al PSOE. O sea, es que no hay Dios que lo entienda.
Gazpacho caliente, Luis, se llama en Andalucía, el gazpacho caliente.
¿A qué? ¿A los
cambalaches? A la nueva cocina de Tezanos. Pero tienes razón, Miguel Ángel, Luis, te estás fijando mucho, yo también te he oído a partir de las 8 y te estás fijando mucho en la cocina y quizás sea también muy interesante intentando echar a un lado y a otro los ingredientes, meterse en los números, ¿no?, posibles del 2 de diciembre.
¿Dando por buenos los del CIS?
No, más que dando por bueno, mirando otras cosas. Por ejemplo, el deseo de cambio tan grande de la gente que al final se encuentran con que no tiene que votar. Ahí, si miras bien, si te empiezas a mirar la encuesta...
Hay aspectos contradictorios.
¿Verdad? Sí. Y ahí hay aspectos contradictorios y muy interesantes porque Andalucía es la avanzadilla, ¿no? Entramos en la selva electoral de aquí al verano, incluso al otoño que viene, y Andalucía, que va de salida, nos va a dar muchos datos interesantes a la vuelta de diciembre, ¿no? Y yo creo que si te metes a ver la encuesta, intentando olvidarte de la cocina de Tezanos, que es muy interesante, efectivamente, lo que tú decías, ¿no? El cambio ese
que... lo que yo he escuchado que querían era, es que yo no tengo un criterio propio, yo de cocina de encuestas no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, nos metemos, si queréis, en nosotros los datos. Lo que pasa es que hay que buscar una referencia fiable para saber exactamente a qué atenerse, ¿no? Es decir, yo, por mucho que pregunto a los expertos, dime cómo tengo yo que desagregar, pondera, a ver este dato, lo que tú dices es verdad, el 80% de los andaluces quieren un cambio y sin embargo están dispuestos a que siga siendo el Partido Socialista el más votado.
Eso es muy significativo.
¿Cómo se come?
Es muy significativo.
¿A qué conclusión
llegas? Si te olvidas de esos números tan disparatados para algunos, no queda, te indica lo que está pasando. Todos suspenden. Todos los líderes en Andalucía suspenden a los andaluces, no les gusta ninguno, pero tienen que decidirse por alguien y al final están diciendo, bueno, esto que tenemos, más vale esto que tenemos, ¿no?
Que gane el PSOE yo creo que está claro. Hay una pregunta que mete el CIS, que yo recuerdo en unas memorias que escribió Alfonso Guerra, decía que era una pregunta clave para saber quién iba a ganar las elecciones, y era, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones? Y es cierto que en esta encuesta, el de la del CIS, a la pregunta de quién cree que va a ganar, pese a todas las demás preguntas, ¿no?, de cómo la situación política, económica, que tienen ganas de cambio de gobierno, que creo que sale un 58%, a la pregunta de quién cree que va a ganar, la mayoría opina que es el PSOE. Es curioso, es que son elementos que se contradicen un poco entre sí. Pero a lo mejor es porque consideran que, salvo el PSOE, a pesar de que no les gusta mucho, creen que es el partido, que eso es verdad, que lo dicen... Y es el que creen que defiende mejor los intereses de la región,
¿no? Y es curioso, ni siquiera el PSOE en Andalucía te hablan, se refieren siempre a Susana. ¿Quién va a ganar Susana? Nadie te habla del PSOE, ¿no? Sin embargo, los otros líderes, para nada, no tienen ese...
De todas formas, que el PSOE está muy... muy instalado en Andalucía, en cada pueblo, cosa que también lo está el PP. Hablaba esto ya con dirigente del PP, y esa es la esperanza del Partido Popular, porque otra variante que introduzca a lo que están diciendo Ana y Miguel Ángel es quién queda el segundo, que es el asunto, yo creo, que se va a dirimir muy en serio. ¿Quién? Luego, por supuesto, ¿qué coalición se puede hacer para gobernar? Pero ¿quién es el segundo? Porque, según el CIS, están en un pañuelo Podemos,
los tres
Ciudadanos y el Partido Popular. Entonces, yo creo que eso es importante. Hablaba estos días con un dirigente del Partido Popular, ayer, estos días, los días son muy largos, y la esperanza es que, aun reconociendo que la marca Ciudadanos, para su estupor y su desesperación, está fortísima, muy fuerte, la marca, es decir, la marca Ciudadanos está muy fuerte en Andalucía, pero no tienen estructura de partido, siguen sin tenerla, tira la marca, da igual que se presente Juan Marín, que Pepita Pérez. Juan Marín, dice el CIS, que le conoce muy poca gente, ¿no? Curiosamente.
El menos conocido de todos.
Después de haber vicegobernado. Es una cosa un poco rara, ¿no? La esperanza, como digo, del Partido Popular es que el PSOE, que dice está presente en cada pueblo de Andalucía, nosotros casi. Dice, el Partido Popular también es fuerte. Dice, pero Ciudadanos no. Porque el drama para el Partido Popular, si veo con este relato, sería el sorpaso. Sería que Ciudadanos les sobrepasara. Eso sería terrible. Y también su esperanza es en ese, nos decían, el CIS, yo creo que en este es un número parecido, es el 35%. El 35% de los ciudadanos encuestados en las encuestas del Partido Popular dicen que no saben a quién van a votar. Entonces dicen que
ese es otro dato dentro de este marasmo.
Claro, dentro de este marasmo, que el asunto va a estar muy reñido, y en eso están. Luego ya hablamos, y es un uso
de que...
en la combinación posible de gobierno. Bueno, por los números del CIS está claro que si es así, PP Ciudadanos no suman.
No suman, ¿no? Pues para el CIS ni de lejos, ¿eh?
Ni de lejos.
Echarnos allí donde ha estado, ya sea el CIS o otros institutos que ha estado, siempre ha tratado espectacularmente bien al PSOE, siempre.
¿Quién?
Tezanos. Allí donde ha estado, tanto en el CIS en otros momentos como institutos que ha estado, al PSOE, es verdad que siempre...
Miguel Ángel, lo dices con toda seriedad, lo que es verdad que serio, llamaba la atención.
No, por eso digo, ¿por qué lo digo? Porque
el resultado que le daba siempre al PSOE.
Esta encuesta efectivamente es espectacular para el PSOE. Nuestro grupo el lunes da otra encuesta. Sí. Similar a la del CIS, me refiero en muestreo.
Muy grande.
El CIS ha ido a 4.900,
sí.
Nosotros vamos a 4.400. Sí, bueno, nosotros cerramos mañana prácticamente todos los datos.
Sí.
Pero algunos datos
ya
tenemos. Y el PSOE baja. O sea, el PSOE baja entre 4 y 5 puntos.
¿Cuándo la publicáis?
El lunes. Sí. Bueno, el grupo Yoli y otros grupos regionales para tener más alcance, digamos, de comunicación.
Será interesante porque se van a publicar varias, ¿eh?
Mira,
se van a publicar
desde
varias,
hace ya 3 o 4 meses estamos haciendo este tipo de encuestas. Hemos procurado salir antes del CIS porque es llamativo las diferencias entre los datos del CIS y la encuesta que hacemos nosotros con Metroscopia, que es un instituto también de mucho prestigio que hasta ahora ha cubierto siempre para prisa
ahora,
todas las encuestas, ¿no?
Digamos
un poco, no tengo todos los datos concretos, pero el PSOE gana claramente las elecciones, pero baja entre 4 y 5 puntos. Y esos 4 y 5 puntos lo llevan también a perder entre 6 y 7, incluso hasta 8 escaños. Y luego, al que le da nuestra encuesta, segundo, es verdad que están en un pañuelo, entre un 21 y un 19, está Ciudadanos, que sale como segundo.
Sale como segundo.
Sí. Luego sale Podemos y el tercero sale...
Cuarto.
Cuarto sale PP.
Cuarto PP. Eso
pero
es
estamos
eso
hablando, PP. Cuidado, de un abanico.
Por
un abanico.
Eso te lo dicen en el partido de Puertas para Afuera, no sé. Hoy están con el nuevo, pero del Partido
de
Popular te lo dicen y se esperan un batacazo
mucho. De todas maneras,
importante.
El 2 de diciembre podremos comentar dónde ha estado más, quién se ha acertado más o quién se ha acercado menos a los resultados. Pero claro, están en un pañuelo del 1,5. Y curiosamente la encuesta del CIS, lo digo porque me ha llamado la atención, le da a Vox un 3,1% con la entrada de un diputado, el CIS. En la nuestra no sale. Pero es llamativo, lo digo, porque...
Pues en la vuestra debería de salir.
No, no, yo digo que no sale. Sube un poquito, pero no sale. Pero hay una cosa, Ana, que es curiosa. En el barómetro de octubre, es decir, apenas hace dos semanas, el CIS no le daba absolutamente nada, le daba un 1% a Vox. En la encuesta que nosotros dimos cuatro días antes, Vox pasaba al 5,1% con posible entrada en el Congreso de los Diputados. Yo creo que Andalucía no es un terreno para Vox, es la sensación que tengo. ¿Cómo es posible que en apenas dos semanas Vox en Andalucía, que era absolutamente nada, pase ahora a entrar en, por Almería o por donde sea con un 3,5% cuando estaba desaparecido? No lo entiendo.
Estaría desaparecido en el radar de las encuestas, pero yo recuerdo hace poco.
¿La del CIS?
No, ni siquiera en la del CIS, no, pero ya ha habido dos, ya ha habido dos antes que ya han alertado.
No, en la nuestra le daba el 5,3 con entrada en el Congreso de los Diputados.
Pero tú ya hablas de nacional, yo te hablo de andaluzas.
Estamos hablando de andaluzas.
Ya ha habido dos andaluzas que ya le han dado entrada al Vox.
Sí.
A Vox
en la nuestra, de la yo creo que Nosalo estará muy, muy justito.
Es que vimos la del lunes del Español, de Sociométrica, le daba a Vox un escaño, ¿eh? O sea, quiere decir que...
Y olvidándote de las encuestas sobre el terreno, donde ha estado ese pasado maravilloso puente de la Almudena, lo ves y lo notas y lo oyes, ¿no? Lo que está pasando, y es la pinza, ¿no? La gente que no sabe qué votar, un poco como en el resto de del país, ¿no? En Andalucía te dicen, bueno, ¿y a quién se vota? ¿Y a quién se vota y por qué? Y bueno, es la resignación de votar a Susana.
Tienen las mismas opciones que el resto de los españoles en cualquier elección. ¿A quién votas? Pues fíjate que tienes cuatro opciones. Si no quieres votar al PSOE y eres de izquierdas, tienes Adelante Andalucía. Y si no, tienes Ciudadanos, PP y Vox. O sea,
pero en eso, Luis, yo creo que las cosas han cambiado también un poco, sí. Eso es, probablemente hay un bloque importante que se mueve en esos parámetros. Pero hay baile, ¿eh? Hay baile. Ya hay en algunos sectores nuevos votantes. Hay bastantes nuevos votantes. Lamento no recordar ahora, porque este dirigente del PP andaluz lo dijo, pero lamento no recordar, será un dato que es fácil de buscar, los nuevos votantes que hay en Andalucía, que son... Y claro, esto ya quizás esos parámetros, Luis, ya a lo mejor no se mueven.
Un nuevo votante muy llamativo en España y muy muy clásico en Europa y en Estados Unidos, que es el trabajador que va a votar a Vox, que normalmente en tu cabeza... de toda la vida dirías, bueno, es de izquierda, va a votar a Podemos o al PSOE, ¿no? Va a haber lo que llaman los americanos, los rednecks, el trabajador mayor, que tendría que haber sido de izquierdas hasta ahora y que va a votar a Vox. Eso va a ocurrir por primera vez en Andalucía.
Claro.
Y va a ocurrir en el resto de España. Eso no estaba ocurriendo en España hasta ahora.
El
trabajador que se ve afectado, por ejemplo, por los inmigrantes que vienen, eso es muy típico de Francia.
En Francia ha pasado ya.
De Alemania, del Reino Unido, pero nunca de nuestro país. Aquí estamos moviéndonos en parámetros más, pues eso, el que es de izquierda y el que es de derecha.
Luis,
eso está cambiando, Luis. Y como ha dicho Miguel Ángel también, está cambiando muy rápidamente.
Bueno, pero
lo que yo estoy observando en esta...
Pero eso es lo que justifica el auge de Vox, precisamente eso.
Efectivamente.
Pues ahí lo tienes,
es el auge
entonces,
de Vox,
por lo tanto ya las casillas... tradicionales se están moviendo en estas elecciones en España, como decía Anabel, y ya no es tanto la izquierda y la derecha convencional, sino hay unos movimientos que son más difíciles de detectar y de definir.
Pero fíjate, si volviéramos al esquema clásico que hemos tenido durante tantos años en España, en la vida política del bipartidismo, pues aquí eran peras o manzanas, ¿no?
Ya no, ahora hay peras, manzanas. Primero hay cuatro
partidos, que en las anteriores andaluzas fue insignificante o casi... como decían en la estadística, despreciable lo que salía el voto que tuvo Ciudadanos. Eso para empezar, y esto sí que ya es espectacular lo que ha ocurrido, lo que parece que va a ocurrir con Ciudadanos. Ya es un cambio. Ya son cuatro fuerzas políticas más la aparición de Vox. Estaba trasteando con el cuaderno, buscando pues fuentes de presidencia que nos hicieron también estos días una previsión antes del CIS y lo tengo señalado para el día 2 de diciembre, ver si estas fuentes se han equivocado, ¿no? Y daban PSOE ganador con dos votos, con dos escaños probablemente menos que los que sacó la otra vez, seguido de PP, y la riña en porcentaje Izquierda Unida Ciudadanos. Vamos.
De diciembre.
Sí, hombre, no lo
vamos
sé.
A ver.
Revisaremos todo.
No lo sé, porque en todo caso estamos hablando de sorpasos que van a estar, ya sea porque el PP mantenga la segunda posición o ya sea porque se la arrebate Ciudadanos, si hacemos referencia a la lucha en el centro-derecha, ya todo el mundo da por hecho que la diferencia va a ser de más menos 2%. Quiere decir que es sí, que sí. estamos
y
en
ya
una
eso
fase.
En sí, aunque no sea claro, sorpaso, pero es una victoria.
Es casi,
casi
fotofinis, exactamente. Es decir, yo creo que el Partido Popular lo que le debería preocupar no es que nominalmente quede tercero, si es que quedará tercero, sino que efectivamente todo el mundo está dando por hecho que el bajón
grande
es muy grande y que además pues no se ha notado, digamos, la inyección de la renovación del nuevo partido, y esto pues debería hacerle reflexionar, digo yo, vamos, si yo fuera...
Es que sí, ¿cómo se va a notar en Andalucía? Te quiero decir, Moreno Bonilla es Moreno Bonilla, independientemente de que Casado esté ahora o no en Madrid, no es un candidato fuerte, no lo ha sido nunca y no lo va a ser ahora, que además no es el candidato del nuevo presidente del Partido Popular. El PP va a salir
sí,
mal
pero,
parado en
pero,
estas elecciones.
Pero no te olvides lo que decía Anabel, que creo que eso lo hemos visto muchas veces y es un razonamiento muy pertinente. Hay momentos en los que la marca tiene tanto peso y tira tanto que da igual que sea Moreno Bonilla o que sea Lucero del Alba. O sea, que es que...
pero cuando la marca
pero esta
tira,
marca no...
Claro, pues eso es...
Y sean los dos factores, ni la marca ni
bueno,
el candidato.
Pero se suponía que la renovación del PP, que la llegada de los nuevos, tenía que darle un tirón a la marca. Y eso es lo que debería notarse hasta cierto punto. Tampoco digo que se suban en un cohete. Y eso es lo que parece que las encuestas le están negando a Pablo Casado.
Y la
en Andalucía.
Y la potencia de la marca...
También, Antonio.
Ciudadanos es enorme porque el candidato de Ciudadanos de Andalucía... Que venga Dios y lo vea. O sea, no es precisamente Kennedy. Quiero decir, Juan Marín es una candidato bastante normalito. Y la potencia de la marca Ciudadanos es lo que tiene.
Pero el efecto Casado no... Quiero decir, que no ha surtido efecto. Y todas las encuestas efectivamente lo han calificado, lo han demostrado. Es decir, no está... Y al no producirse ese efecto, Luis, en Sevilla, en Andalucía... Moreno
y ese efecto
Bonilla.
No se ha producido porque no se ha producido tampoco en Madrid, me imagino.
No,
el efecto
en el
Casado.
Ámbito nacional el efecto Casado no se ha notado. O sea,
no existe el efecto.
Digamos, el consuelo es que parece que ha tocado suelo y que frente al bajón que tenía parece que se ha frenado. Pero lo que todo el mundo esperaba, efectivamente, frente a esa renovación, es decir, bueno, pues vamos hacia arriba, pero no se está produciendo. Y al no producirse, a un candidato que efectivamente es un candidato flojo, que el propio PP lo sabe y no tuvo el valor o le faltó tiempo para cambiarlo, yo creo que los augurios en Andalucía son malos.
De todas maneras, vosotros os habéis ido al fondo de la cuestión y me parece muy bien, porque hay que ir al fondo de la cuestión. Mi enfado inicial a las 8 no era tanto por lo que pudiera pasar, sino por la tristeza que me da como contribuyente que soy, porque claro, yo soy una parte del financiador de esa encuesta, exactamente igual que vosotros. Es decir, que esto ya se haya, que ya nos sirva como una herramienta útil de trabajo. Es decir, el CIS era una herramienta muy útil, naturalmente para los políticos, para los sociólogos y también para los periodistas, porque nos permitía aproximarnos a la realidad del país con el que estamos. Claro, si partimos de la base de que este señor puede no hacer cocina, puede hacer buena cocina, puede hacer media cocina, puede hacer lo que le salga del moño. Y naturalmente, pues entonces, ahora, ¿ante qué escenario estamos? Ha hecho cocina después de haber prometido en las declaraciones que le hizo al diario El País que no iba a hacer cocina. Te decía en ese artículo que yo he ponderado varias veces en el día de hoy, de Kiko Llanera, que si hubiera utilizado el mismo sistema que estaba utilizando en los barómetros, en lo que sucedió hace 4 años en las autonómicas, hubiera dado al Partido Socialista 8 puntos de más y al Partido Popular 8 puntos de menos. Y entonces él se plantea que eso era hacer un ridículo espantoso y que naturalmente, por muy tezanos que sea, se le iba a estar toda la sociedad encima, como de repente el día 1 de diciembre viéramos que se había equivocado en 16 puntos diferenciales, 8 más de uno y 8 menos de otro. Y entonces dice, bueno, tendré que hacer aquí algo para maquillar. Y entonces hace algo para maquillar, pero no sabemos exactamente qué. Y entonces le da al Partido Popular, al Partido Socialista 5 puntos, o sea, ya no son 8. Pero entonces lo reduce un poquito, pero le está dando 5 puntos más de lo que le está dando la media de todas las encuestas privadas. Y entonces dices, bueno, entonces ¿qué? hay que creérselo del CIS, no hay que creérselo del CIS, hay rectitud e intención en lo que hace, no la hay, y esto es lo que a mí me cabrea, es decir, oiga, que es que usted es un organismo público, o sea, juegue limpio, si se equivoca, se equivoca, pero equivóquese de buena fe, hombre.
Era un instrumento muy útil que todos mirábamos,
claro,
que todo el mundo miraba la metodología, además la de ahora es casi... Que si no fuera por lo que dices, que es serio, porque es que es un instrumento público de todos los ciudadanos, es decir, no, ha explicado que por la cercanía, dice, ahora lo voy a hacer en serio, dice, por la cercanía de las elecciones, es la aplicación que nos han dado oficiosa, dice, vamos a hacerlo de manera más tradicional, es decir, mirando la intención de voto y no
pero
los datos.
No, pero no del todo. Decir, pero no del todo.
Y eso quiere decir que después de las elecciones
volveremos a la broma.
De lo que ocurre, volvemos.
Volveremos a lo, otra a vez, lo, no, a los datos todo. En bruto, la explicación... Ya no sé, es un problema porque ha perdido credibilidad el CIS, algo que no estábamos acostumbrados, ¿no?
Y luego veremos, también es verdad que luego la realidad le puede revalidar.
Ah, bueno, o sea, claro,
que queda muy poco tiempo después, para ver qué ocurre el 2 de diciembre y en función de lo que ocurra el 2 de diciembre.
Tenemos que callar.
Así podrás tú ya subirte por la pared
y decimos, bueno,
enfado contestando, pues mira, tenía un poco
culpa.
La ventaja de estas discrepancias, yo he dicho en broma muchas veces haciendo catarsis personal y para no gastarme mis pocos ahorros en un psiquiatra, que los mayores ridículos profesionales que yo he hecho, que no han sido pocos en mi trayectoria radiofónica, han sido por hacer caso a las encuestas. Pero claro, ¿qué ventaja tiene que haya pronósticos tan discrepantes? Quedas curado de espanto. Quiero decir, bueno, ¿qué más da? Oiga, pues mire usted, uno dice que va a ganar uno por 8 puntos y otro dice que va a ganar otro por uno. Pues, seguro que alguien se está equivocando. O sea, ahí no hay más tontía. Pero vamos, por seguir yendo al fondo de la cuestión. Me decía ayer Carmen Torres, que había estado entrevistando a Teresa Rodríguez, había estado hablando con ella, publicó en El Independiente, además, el resultado de esa entrevista. Ella es andaluza, igual que Carmen, y por lo tanto aquello lo cuida... He dicho Carmen, ¿no?
Sí, Carmen Torres.
Carmen Torres, sí, pero ya sabes que yo estoy mayor y ya me falla. Antes me ha llamado Antonio Miguel Ángel, sí, que me ha quedado impávido.
Pero porque había recibido un mensaje de una persona que se llama Antonio.
Sí.
Y si me ha dado el santo al cielo.
Sí.
Para que veas que entonces, maña, ¿no?
en nuestra generación en todas partes cuece nada más. Bueno, pues decía Carmen Torres, que es andaluza igual que Ana Romero, que está clarísimo lo que va a pasar. Es decir, que lo que va a pasar es que tapándose la nariz, Teresa Rodríguez va a apoyar a Susana Díaz.
Yo también lo creo.
Y estoy de acuerdo con Carmen Torres.
Yo también lo creo.
Yo tengo la impresión de que eso es lo que va a pasar.
Concretos, no entrar en el gobierno, no vicegobernar, entrar en el gobierno lo creo, ¿eh? Pero apoyar, bueno, no geometría variable, sino asunto a asunto. No creo ni siquiera que haya un acuerdo de legislatura.
Bueno, un poco eso, como en Madrid, eso, ¿no? Es lo que... Madrid-Sevilla en la misma onda.
Claro, luego hay que ver cómo se acuerda, porque bueno, en Madrid hubo un listado de compromisos. Yo no sé si Teresa Rodríguez llegará a tanto, es posible que exija, pero oficiosamente lo que está contando, bueno, lo que dice Carmen, que se lo dijo en la entrevista, pero oficiosamente que ha hecho una tourné por aquí, por medios de comunicación, Teresa Rodríguez, por cierto, que van del brazo todo el tiempo, a ver qué tal les va, con Maillo, con el dirigente de Izquierda Unida, y además con mucha deferencia, sí. Ella, que hable él, y están haciendo una pareja muy muy curiosa, parece que muy bien avenida, y él siempre ha sido
una persona muy tolerante,
que da bien, una manera de hablar moderada. Yo siempre recuerdo en la legislatura anterior de Susana Díaz, cuando rompió, igual que ahora ha roto, que yo siempre tengo la duda, esta ruptura con Ciudadanos, pero por las dos partes tengo la duda, porque fue como muy sorprendente, muy rápida, y por los aforamientos, y de la noche a la mañana, un poco raro todo. Pero con Maíz, yo lo recuerdo perfectamente, el hombre, hace 4 años, cuando Susana Díaz rompió con él para convocar, y decía, ¿pero qué ha pasado? Se lo preguntaba con absoluta perplejidad y sinceridad. Dice, ¿pero qué hemos hecho? ¿Por qué rompe? Y por eso él todo el rato dice, la conozco bien, la conozco bien. pues ella quería romper para convocar elecciones y anticipadas, y la excusa era que Izquierda Unida no se estaba portando bien, y los otros decían, ponse encima sobre qué es lo que no estamos votando. Pero bueno, caso que este tándem está funcionando.
Curioso, Carmen Torres y yo hemos estado este fin de semana en el mismo seminario en San Fernando, el mismo seminario periodístico, y allí había muchos directores de Publicaciones del Sur, que es otro gran medio editor como el de Miguel Ángel, y se hacían ya bromas incluso sobre Susana Teresa, ¿no? Y cómo Andalucía se iba a convertir en el laboratorio de España, en el sentido de presidenta y vicepresidenta mujeres, ¿no? Porque ya se da por hecho que ese va a ser el tándem ganador en Andalucía.
Hombre, a mí me parece, yo no sé cómo lo veis vosotros, a mí me parece que eso a lo mejor a Susana le salva, digamos, los muebles autonómicos, pero se acabó la Susana con aspiraciones más allá de Andalucía, ¿eh? Es decir, esta imagen que ella estaba como contraste, ¿no? Es decir, bueno, pues ha ganado Pedro Sánchez, pues yo tengo que dejarle, pero que queda claro que yo no termino de ver muy claro ni sus alianzas, ni sus juegos, ni sus estrategias, y ahora se lo tiene que comer con patatas.
Se lo ha comido antes, perdón, en Castilla-La Mancha, aunque se nota menos, pero ya Emiliano García Page, que era de este discurso también, a Pedro Sánchez vigilándole muy de cerca, a él, Susana, a todos. Y hace un año y pico, se nos ha olvidado, hace año y pico que gobierna Emiliano García Page con Podemos. Es verdad que no hay un ruido, no hay nada.
Y Javier Lambán,
extraño, Javier Lambán en Aragón. Es decir, todos estos líderes autonómicos que decían a Pedro Sánchez, eres un peligro público, por eso tiene que ganar Susana Díaz, luego ellos.
El voto es el voto.
Comunidades autónomas.
Y yo me la veo completamente amnésica, interpretada en Teresa. Y luego habrá
una cosa por lo que estamos preguntando también estos días. Es que aunque a PSOE le daría los números también con Ciudadanos, pero es que yo creo que que Ciudadanos no va a querer.
Ya lo ha dicho.
No va a querer, pero no va a querer efectivamente porque estamos a 6 meses de elecciones municipales y autonómicas. Y esta batalla, yo diría que ya casi cruenta, de Albert Rivera contra el PSOE, ¿no? Contra Pedro Sánchez, no puede apoyar a Susana Díaz. Pero vamos, aunque le diga hoja en blanco y lo que quieras, dirá, no, es que esta no es blanca, la hoja que me ha presentado no es blanca.
Hombre, con Ciudadanos es un blanco, es una buena roto. Medida lo de no meter nunca la mano en el fuego, porque eso también es
también
verdad, que nos tienen acostumbrados.
Albert Rivera, es posible. En las elecciones anteriores, que se le preguntaba expresamente, decía, nunca apoyaré a Rajoy, y acaba apoyándolo.
Ese es el vamos único punto.
Es posible, ¿eh? Yo creo que ahora se dan más...
Es verdad
más
que hay más condicionantes por las elecciones
autonómicas. Para disgusto de Susana Díaz, que lo que le gustaría es con Ciudadanos. A Susana Díaz le gustaría Ciudadanos, pero es que creo, vamos a ver, y si ha salido todo al revés de lo que estoy diciendo, no tendré ningún problema.
Pero a Ciudadanos no le ha ido mal apoyar en unos sitios a un partido y en otros a otro, no le ha ido mal. Es un partido que ha ido creciendo.
En el único sitio que ha apoyado al PSOE es en Andalucía. El único.
Ya.
Esto todo al Partido Popular.
Bien, pero Andalucía es una región muy importante, y en Madrid al PP.
Importantísima.
Y que no le ha ido mal.
Dos grandes, una PSOE y otra PP. Una grande como Andalucía y PSOE.
Y
no le ha ido mal. Pero ahora están en otra dinámica, Ciudadanos. Están en una dinámica de más.
Y las campañas al final tensan mucho las relaciones. Pero luego todo eso se diluye mucho. Bueno, por eso digo que yo no metería la mano en el fuego. Lo más lógico sería el acuerdo PSOE-Podemos. Y además yo creo...
Un acuerdo...
Maillo, que yo también lo he conocido, he estado en un par de ocasiones con él, es una persona con la que yo creo que es muy fácil gobernar. De verdad, es una persona muy moderada, es una persona con mucho sentido común. Y yo creo que a lo mejor ese tándem Teresa con este hombre, con Susana, podría hacer factible ese gobierno que fue imposible otra vez.
Si es ese acuerdo, se la van a hacer pasar pero fatal, bueno, a Susana Díaz. Fatal. Se la van a hacer pasar fatal. De exigencia. Pero no quiero decir que sean asuntos muy radicales.
¿Quién se lo iba a decir a ella, verdad? Lo que ha cambiado la
encontrarse
cosa.
Con Teresa Rodríguez, que es que ya es... que rezuma animadversión personal todas las
eso
semanas.
Fue lo que impidió el acuerdo anterior, no lo olvides. Y al
es
final,
tremendo.
Con Ciudadanos,
¿qué animadversión personal hay? Que tenga que depender de ella.
Es que tenemos muy presente.
Perdona. Adelante, Ana.
No, que decía Anabel, ¿no? La misma versión, que aquí tenemos muy presente los miércoles el control en el Congreso. Pero las intervenciones.
Yo las sigo, por favor, porque.
Terrorífica.
Me llama mucho la atención.
Se de Casado y.
Lo atractivo de la entrevista que le hizo Carmen Torres a Teresa es que transmitía esa zozobra personal interior diciendo, ¿qué hago? Es decir, es que susto muerte, decía la pobre mujer. Es decir, este es un régimen intolerable. Lo que está haciendo el PSOE en Andalucía es que ya no tiene un pase. ¿Pero qué hago? O sea, es decir, ahora resulta que soy yo la que tiene que pasar a la historia como la responsable de que esto todavía dure una legislatura más, cuando yo me estoy hartando en esas sesiones que decíais de decir que esto hay que ventilarlo cuanto sea, porque es que hiede ya este régimen corrupto y tal, es en los términos en los que habla Podemos. Claro, pero decir, bueno, pues chica, ahora tienes una oportunidad, ¿no? Es decir, busca alguna manera. Y entonces se sentía como prisionera, como rehén de algo que no le gustaba hacer, pero que ella entendía que iba a ser inevitable que hiciera. Y claro, eso tiene que ser de una asimilación imposible, ¿no? Pero bueno, bien, ahora vamos a la publicidad porque ya toca. Y luego hablaremos de más cosas, porque hay que hablar de más cosas. Todas las porque las monografías tienden a ser aburridas.
En Casa de Herrero, es Radio.
Me ha contado que Tigarat y me ha quedado perplejo, o sea que y por eso lo quiero contrastar, que el gobierno ya empieza a plantearse muy seriamente la posibilidad de no presentar presupuestos. Asientes, Anabel, o sea que no te pilla de sorpresa.
Esto es fruto de algunos encuentros que está habiendo en
la tercera fase.
Con fuentes gubernamentales, de grupo de periodistas, y pues esto es lo que se transmite, y también personas cercanas al presidente. Un poco que dan, bueno, que si no puede haber presupuestos no los hay, pero hoy nos ha dejado un poco desconcertados que en la sesión de control, sin embargo, ha dicho. A la respuesta de Pablo Casado le decía esto: bueno, señor Sánchez, igual que usted le dijo al señor Rajoy, si usted no tiene presupuestos tiene que irse, pues yo le digo a usted lo mismo, ¿tiene usted presupuestos? Si no, se tiene que marchar. Y Pedro Sánchez, para ganar tiempo, le ha dicho: hombre, no, es que Rajoy los presentó en abril, luego se aprobaron en mayo, ¿no? Dice así que tengo margen todavía.
Pero luego ha añadido, pero no lo pienso apurar.
Pero no lo pienso apurar porque lo voy a presentar en diciembre, efectivamente. Entonces el desconcierto que ha producido en medios periodísticos, pues es esto, porque como teníamos la idea de que estaba ya prácticamente descartado la presentación, de que menudo desgaste, presentación de presupuestos, tener que negociar, tener que ir a hablar con los independentistas, que todo esto, pues que casi que no merece la pena, que lo dejamos, porque principalmente por el desgaste que va a producir, porque si todavía no ha empezado a hablar con ellos, ya todos los días hoy la sesión de control es todo usted de rodillas, ya no caben más expresiones más fuertes, de rodillas, claudicante, traidor, fuera de la Constitución, fuera de España, que está él fuera de España, quiero decir, ya es que más ya no se puede decir, pues imaginaos si tiene que empezar a negociar. Algo que se aproxime a los presupuestos, pues el desgaste va a ser. Así que yo estoy más bien en la tesis.
Yo creo que va a hacer una escenificación.
Pues tiene que presentar. Yo creo que estarán bastante avanzados.
De presentarlos, pero
unos
sin
papeles habrá.
Pero sin quemarse ni desgastarse mucho con. Porque no va a conseguir nada.
Por las buenas y sin negociar. Lo que está haciendo la ministra de Hacienda, que está trabajando en el ministerio, y tiene ya cantidad de números y de partidas.
Sabe que no lo aprueba y lo prorrogarán, pero sin desgastarse.
En esos círculos periodísticos que a los que hacía mención Anabel, yo creo que se comenta que no se van a retratar, o sea, no
que
lo
no
van
se van a presentar.
No puede, esa opción no puede producirse.
Como yo no estoy en esos círculos
de momento.
Gastronómicos, no, ni tampoco lo echo de menos, porque yo he puesto a comer como con mis amigos y como
pues sí,
mucho
efectivamente,
mejor.
Efectivamente. Afortunadamente en esta profesión esto va cambiando y cada vez se come menos y no se cena nada, afortunadamente. Un tiempo la gente quedaba a cenar.
Ahora se desayuna más.
Sí, más desayunos, eso es.
Bueno, pues
más europeo. Sí.
Bueno, en todo caso, la novedad, porque el resumen que tú hacías, Miguel Ángel, no añade nada a lo que imaginamos. A mí mi sorpresa es cuando el gobierno parece que se está planteando no presentarlos para perderlos, sino directamente no presentarlos.
Claro, si
no,
es que presentarlos para perderlos, sí, no es una opción.
Yo creo que sí que los va a presentar, sabiendo que los pierde y sin desgastarse.
No, es que o sea, eso se desgasta. No. O sea, si los pierde, se desgasta.
Bueno, pero... él
es que una votación es, pierde
y la él tiene que convocar, pero, y él pero, no va a convocar.
No, claro que no va a convocar.
No lo va a presentar para perderlo y va a seguir
si
gobernando.
Si sabe que no va a poder aprobar ningún presupuesto, por lo tanto, que igual los presenta, los pierde y prorroga.
Me hace gracia porque los políticos tienen a veces unas salidas un poco pintorescas. Ya, cuando se tomas con sentido humor, hasta te ríes. Porque en la letra pequeña me contaba que ha habido un momento en la sesión de control que antes resumía Anabel, ha habido un momento muy divertido, vamos, divertido, muy interesante o muy chocante, en el que le decía Pablo Casado, oiga, usted me decía... Le decía a Rajoy que si no sacaba delante los presupuestos, no es que se fuera, como decía Anabel, sino que presentaría una cuestión de confianza.
De confianza, efectivamente.
Usted va a presentar la cuestión de confianza y entonces ahí es donde viene la triquiñuela. Lo que te dice Ketty cuando le preguntas, dice no. Porque él va a decir que la situación no es la misma, porque él no va a perder la votación de presupuestos, que es lo que él le decía. Si usted pierde la votación, usted tiene que presentar la votación de confianza. Y entonces, después te vas a quedar con las ganas, porque yo no voy a perder la votación, porque no voy a someterme a votación. Esa es la diferencia en la tesis que tú mantienes.
Pero frente a las sesiones maratonianas que hizo el PP con el PNV, que efectivamente se fue hasta abril...
Que fueron en serio. Esas fueron muy en serio.
Posiblemente lo presentará en diciembre.
Mira para lo que le sirvieron.
Fíjate, todo lo que dijimos ya está... Y bueno, lo que decía él.
Hasta el final de la legislatura.
Garantizada la legislatura. Y hace tiempo ya que se fue.
2020, ¿te acuerdas que hablamos de 2020?
Hace varios lustros que se fue.
Hace varios lustros.
Yo ya lo recuerdo y me parece ya del Pleistoceno. ¿Quién es Rajoy? ¿Cómo se llamaba?
Sí.
El cisne negro de la Gürtel.
Sí. No.
¿Qué pasó?
El tema corrupción. Por eso ya está tan duro el Partido Popular con la ministra de Justicia también. Durísimo.
Y sin embargo, con la secretaria de Estado de Deporte, que yo la verdad es que esa es una cuestión que no he seguido muy de cerca, pero sé que mañana editorializa El Mundo. O sea, que sí que le da carta naturaleza al tema.
Nadie le ha seguido mucho.
Yo no, porque además es que tampoco termino de tener muy claro.
Yo tampoco sé si eso es ilegal, legal,
si
una
sociedad. Las explicaciones pertinentes y parece que...
El Mundo sí que explica en el editorial, ¿no? Sí, la información que ha publicado en el día de hoy, diciendo que montó una sociedad instrumental para cobrar derechos de imagen durante los últimos 8 años de su etapa como deportista, que es una práctica que está prohibida por la agencia tributaria y además reprobada por Sánchez, recuerda, en el año 2015, cuando ante el fraude de Monedero de Podemos, él dijo, si una persona creara una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Dice que su objeto social, lo que tiene que ver con la empresa de la Secretaría de Estado de Deporte, es la gestión de derechos de imagen, pero ella también la utilizó para gestionar su patrimonio. 2 viviendas, un chalet en Otura y un ático en la playa de Motril. De esa manera tributaba a través del impuesto de sociedades y no del impuesto de la renta de personas físicas. Y esa fórmula le permitió pagar un porcentaje bastante inferior por las ganancias ligadas a su trabajo. La entidad dice que ahora no tiene actividad y no presenta cuentas desde que se retiró del mundo del esquí, pero y que mediante esta artimaña fiscal declaró ingresos por valor de al menos 1,4 millones de euros, pero no especifica la cifra que podría declarado, ¿no? Lo que hace el editorial del Mundo es titular que Sánchez ignora el caso Rienda, así lo llama, y dice que el gobierno evita responder a la exclusiva de este periódico que coloca a la secretaria de Estado en una tesitura que llevó a dimitir a otro ministro, a Màxim Huerta, quien hoy debe sentirse engañado. Dice, entonces a Sánchez aún le importaba aparentar músculo regenerador. Ahora la consigna es otra, es la de aguantar y la de mantenerse como sea en el poder.
Sí, lo que ocurre es que bueno, el editorial se centra más efectivamente en la crítica política a Pedro Sánchez, que sí. Dijo exactamente lo que dice, pero yo no sé si ahora la agencia tributaria puede abrir una investigación de oficio. No lo sé, porque la política política está clara. Pero la otra ha defraudado Hacienda.
Pedro Duque ha pasado por esa misma tesitura y al final la agencia tributaria no detectó, algo. Yo por eso prefiero ser cauto, más que nada, porque si no eres un experto, digo, chico, pues ¿en qué supuesto te has...?
Esta mujer se ha presentado ante los medios de una manera tan simpática y tan jovial que yo cuando lo estaba viendo por la televisión digo, le importa
porque
un pepino.
No es política, es una de política.
No, le pasó igual a
Duque, no, pero Duque no era político y también lo pasó terrorífico ante
y ella está hablando con tal grado de naturalidad y no simpatía que se te hace muy difícil pensar que esté
ocultando.
Pedro Duque
A las esquiadoras le suele gustar.
Pero ella en este estilo, muy jovial, muy natural, y Pedro Duque, y me estoy haciendo eco de lo que dijo la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos, decía, si es que daba pena, si es que decía, pero pena diciendo, no tengo ni idea, a mí fue lo que me dijeron, yo no he tenido nunca afán de defraudar nada. Pues también resultó creíble, aunque ahora le ponen en la ristra, como es normal, de gente de la que se tenía que haber desprendido Pedro Sánchez, pero personalmente eso te lo dicen en la oposición, cada uno en un estilo. Esta señora Riera por un lado y Pedro Duque, te dicen los diputados de la oposición, vamos, los dirigentes, es decir, si es que da pena, si es que no parece que fuera malo, o que él hubiera querido defraudar. Aún así, claro, en el debate público se le mete hoy mismo, ha salido en el Diario de Sesiones, sale todos los días Pedro Duque como presunto defraudador.
Bueno, claro, porque
este es más parecido al caso de...
La parte de la lista.
Montón, y han salido todos, ahí están.
No, pero decía que este caso es más parecido al de Máximo Huerta, ¿no? Que este verano, claro, lo que le llevó a su dimisión era porque también había creado una sociedad pantalla para eludir el IRPF, ¿no?
Pero no
lo que pasa
es
que ahí sí que cuantificaron, claro, pero aquí cuantificaron y esta información nueva... No se cuantifica absolutamente nada.
Lo de Máximo Huerta,
nada.
Yo es que tampoco somos expertos, pero yo creo que en esa sociedad cargaba un tipo de gasto.
Sí, de obras
ahí
de su
perdió,
casa, ¿no?
Pero
llamó
ahí
tanto
de...
la atención.
No, ahí perdió, Miguel Ángel, es que claro, es que tuvo que pagar una multa, ¿eh? Fue más notorio porque es que a él, estos asesores fiscales, el asesor fiscal que debía tener, le dijo que no, que recurras, que lo ganamos, recúrrelo.
Y lo perdió. Esa es la diferencia entre estos otros dos. Pobres, supuestamente inocentes, y Máximo Huerta, que estaba
en el papel. Ahora no quiero yo reivindicar a Máximo Huerta porque es inútil. Pero cuando un tío recurre a Hacienda es porque está convencido de que está haciendo las cosas bien, ¿eh? O sea, que tampoco tiene una sensación de estar haciendo una golfada, porque si no recurre, o sea, recurrir a Hacienda es una machada. Yo creo que no me atrevería, lo digo abiertamente, porque digo, aunque tenga razón, me van a dar un golpe por otro lado, que se quede como está. Claro, pero de entrada me rindo, porque tenemos un sistema donde Hacienda va siempre siendo culpable de entrada. O sea, la presunción de inocencia no cabe ante Hacienda. O sea, que es una cosa terrible. Bueno, por sacar otro tema, que es que se ha cruzado una noticia que yo creo que mañana tendrá recorrido, no sé cuánto, en los medios de comunicación, y que a mí me parece que sienta un precedente hasta ahora inédito, que es el de una asociación judicial, que además ha invitado a las otras dos a sumarse a esa iniciativa, en este caso la Francisco de Vitoria, para impugnar el nombramiento, que todavía ni siquiera se ha producido, de Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo. Lo cual abre, hoy se ha producido la Asamblea General de los
Francisco de Vitoria,
y por abrumadora mayoría de todos los asamblearios han decidido instar a la dirección de esa asociación judicial para recurrir el nombramiento de Marchena. Claro, insisto, eso es un precedente hasta ahora desconocido, que se recurra el nombramiento del presidente del Supremo. O sea, que no estamos hablando de un juez que de repente aparece por allí y no se sabe cómo, ¿no? Y eso lo que hace es que refleja el malestar terrible que hay entre un sector de los jueces a propósito de lo que ha pasado en ese pastelero del Consejo, que ya no es una cuestión solo, digamos, de los periodistas que quieren meterle el ojo al gobierno y tal. ¿Vosotros cómo lo veis eso?
Yo creo que tiene poco recorrido.
Bueno, pero
no faltándole razón, ¿eh? Quiero decir, porque la filtración que se produce sobre la designación de Marchena como el acuerdo no deja de ser una filtración. O sea, no ha quedado nada escrito ni queda recogido. Es así. Es un pacto verbal que se ha publicado en los medios. Y no se han guardado las formas y sabemos que va a ser así. Pero ¿qué recorrido tiene? ¿Qué puedes hacer? pues eso al final se someterá a votación y saldrá Marchena.
Bueno, yo no sé el grado de símbolo que pueda tener este gesto, pero sí es significativo porque te indica cómo cada vez hay más hartazgo, ¿no? Como cada vez la sociedad civil, este tipo de organizaciones ven con peores ojos una práctica que lleva ocurriendo pues a lo largo de toda nuestra democracia, ¿no? Y como cada vez hay menos paciencia con este tipo de componendas y de prácticas habituales en el pasado y que ahora ya se ven con peores ojos, ¿no?
Yo de todas formas querría ver las razones que van a hacer para denunciarlo, porque el primer día, cuando se supo que ya estaba elegido el presidente del Tribunal Supremo, cuando todo el mundo sabe
no
que quién lo tiene que elegir, porque estaba hecho el pacto con el nombre, cuando ni siquiera sabía el nombre de los vocales. Habrá que ver en qué se basa el recurso, que probablemente es amparándose en la ley, dice,
yo creo
¿cómo
que
es
en
posible
eso
que se haya elegido si los vocales no le han elegido todavía? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si no estoy equivocada, no cuestionan el sistema ni el procedimiento.
La forma.
Es decir, para muchos ciudadanos, que dice, por ejemplo, que ahora se ha convertido el Pepito Grillo, como antes era a lo largo de los años, en este tipo de elección, que decían que lo tenían que elegir los jueces, lo cual yo, según va pasando los años, no sé a Luis que le interesan mucho estos temas, yo ahora tengo mis dudas de que es mejor que lo elijan los jueces. Bueno, pues eso sería corporativismo, gremialismo, y aquí ahora lo eligen los diputados. Pero lo que yo he visto en la queja que hubo inicial de Jueces para la Democracia, en la propia Francisco de Vitoria en un primer comunicado y en la APM, su enfado y su enojo era cómo se habían atrevido a anunciar que estaba ya elegido el presidente del Supremo cuando los vocales no habían votado, pero no cuestionaban ni la forma de elección,
pero eso,
ni el procedimiento, Ana, no lo cuestionaban.
Eso es consecuencia el tener la cara dura, entre comillas, de anunciarlo antes de, es ya porque están tan relajados y tan cómodos con el sistema de toda la vida, que lo llevan a más.
Los jueces.
Ambos conceptos están
porque
unidos.
Hay dos planos. Tanto. Por una parte está ahora te digo lo que ellos fundamentan, que es efectivamente, ellos acatan el marco legal porque no pueden hacer otra cosa, además son jueces. Otra cosa es que puedan decir.
¿Pueden pedir?
No, por supuesto.
Pedir, que seamos nosotros los que lo elegimos.
Y lo han pedido, lo han pedido todas las asociaciones, todas, sin excepción. Piden que se vuelva al sistema de que los jueces sean elegidos por los jueces. Otra cosa distinta es que a nosotros nos pueda parecer mejor o peor, o que haya que establecer cautelas o no cautelas, pero en eso yo creo que hay unanimidad entre las asociaciones de jueces. Es más, cuando te hablan en términos generales de la politización de la justicia, siempre uno de los ejemplos que ponen para ejemplificarla es precisamente el espectáculo que suele dar el Consejo General del Poder Judicial votando por bloques, porque el problema está en que al final son todos muy prestigiosos y todos muy razonables, pero cuando hay una votación discutida que tiene intereses políticos de por medio, el 90% de las veces se respetan los bloques. Los que han sido elegidos por el PP votan en un sentido, los que han sido elegidos por el PSOE votan en otro. Ese es un hecho estadístico. Y eso, naturalmente, hace que los ciudadanos...
No son soldados como en el Congreso
y eso
de los diputados.
Y eso es lo que utiliza como fundamento jurídico, respondiendo a Anabel, la Asociación Francisco de Vitoria, que dice que ellos consideran que se incumple el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se indica claramente que el nombramiento del Consejo debe realizarse por los vocales de este organismo y durante un pleno del mismo, y no por pactos entre partidos políticos que trascienden públicamente antes incluso de que se hayan nombrado esos vocales.
Claro, pero no cuestionan, no veo que cuestionen el procedimiento.
No.
Lo que cuestionan es que se haya sabido antes, que hayan pactado ya el nombre del presidente y que los vocales no le hayan elegido.
Claro, porque
pero no están cuestionando
no
que
pueden,
a los vocales no los eligen los partidos.
Pero no pueden, no, claro, pero vamos a ver, una cosa es, ellos pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el procedimiento, pero el procedimiento es legal, porque la ley es la que hay. Entonces, ellos pueden decir que se cambie. Y mientras no se cambie, el procedimiento es este. Pero que se cumpla el procedimiento. Lo que dice el procedimiento es que lo votan los vocales, no que es fruto de un pasteleo político. Esa es la tesis de la Francisco de Vitoria. A mí me sorprende que lo digan ahora, entre otras cosas porque tú no puedes recurrir a un nombramiento que no se ha producido.
Claro. Eso es lo que yo comentaba.
Pero dice que la gente no tiene recorrido, ¿no?
No tengo la memoria para eso, pero es la primera vez que no se filtra.
No, es que esto no ha sido, es que esto ha sido mucho más descarado. No, siempre se ha especulado, hemos especulado días antes, y el presidente va a ser, a la vista de quiénes eran los vocales, pero aquí cuando no estaban elegidos,
se anunciaban.
Cuando no está comunicado.
Qué poca vez se equivocaban
No, pero es que esto se ha hecho, no ha sido un comunicado oficial, pero ha sido fuentes oficiales.
Porque
diciendo
ha sido...
todos los medios, fuentes oficial.
No,
esto ha sido muy descarado.
Clara,
ha sido muy descarado. Cuando no estaban elegidos ni siquiera los locales.
Ha sido el objeto fundamental de la negociación. Es decir, esta vez se ha cambiado. Comprendo que estas cosas aburren a los oyentes y por eso tienen poco interés. Lo diré muy súper deprisa. Hasta ahora las negociaciones eran muy duras y existía el veto. Si tú me propones a ese, yo no te lo veto. Y entonces nunca se llegaba a tiempo, porque entonces había que llegar a candidatos que quisieran votar los dos partidos. Y esta vez, para que eso no sucediera, dijeron, vamos a cambiar el método de negociación. Tú propones a 10, yo propongo a 10, yo voto a los tuyos, tú votas a los míos. Y se acabó la historia.
No nos vetamos.
Ese fue, digamos, el inicio. Y entonces, sobre ese acuerdo innovador, surge algo que nunca había surgido con carácter tan perentorio, y es que el PP dice, vale, accedo, aunque yo tengo derecho a más vocales que tú, siempre que el presidente lo elijo yo. O sea, sea quien yo diga, y tú lo apoyas. Y entonces es cuando, de repente, el nombre de Marchena adquiere un relieve en la negociación que nunca había adquirido. Y al final, es como el regateo. Es que es gracioso, porque te lo tomas a coña.
Y hay un segundo motivo, que es que él está considerado el arquitecto del proceso, ¿no? Del proceso legal con los líderes del proceso
en
Cataluña.
Por
lo tanto, tenía todavía, se convertía en un personaje todavía más sexy, ¿no?
Pero claro,
en ese sentido.
Al final, el regateo.
De mayor interés.
El regateo es chusco. Porque dice el PSOE, bueno, vale, 9-11 y tú el presidente. O sea, en vez de 10-10, 9-11, yo 11, tú 9. Que es lo que ahora está negando el Partido Popular. O sea, yo he tenido conversaciones con algunos de los que han cortado el bacalao en esa negociación y te dicen, es que es mentira, estáis diciendo que es 9-11, pero no es verdad, porque no es verdad. O sea, que ellos están contentos porque dicen que no controlan solo a 9. Sino que controla la más. Digo, pero si aquí el problema es que tú presumes de controlar, ¿qué más me da que sea 9 o que sea 11? Si de lo que se trata es de que no controles.
Que es feo.
Es decir, claro,
que es feo.
Porque
no se les quita de la cabeza la verdad.
Claro.
Aquí se trata de controlar.
Es una cosa que me deja absolutamente perplejo y creo que al Partido Popular le va a pasar factura. Eso ellos no son conscientes, pero claro.
Creo que Ciudadanos ha estado mucho más oportuno y más listo. Y más coherente en no participar en este...
Y le dices eso al PP y de mandar...
No, pero es verdad. Coherente. Ha sido coherente frente a todo lo que se ha dicho anteriormente. Y no ha participado en esto.
Bien, es verdad que la cuota que le correspondía era tan pequeña.
Bueno, ya,
Te dicen el PP, Te dicen, claro, si es que estos todavía son cuatro gatos. O sea, si es que estos no eran nada. Ya los quisiera yo ver si podían elegir a 10, a ver qué harían. Yo qué sé. En fin. Bueno, os tengo que despedir. No hay más remedio. Miguel Ángel Liso, quedas despedida.
Muy buenas noches.
Ana Romero, quedas despedida.
Buenas noches,
y tú también,
Luis.
Anabel Díez,
bueno,
quedas despedida.
Buenas noches.
Nos veremos mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.